El hueco en el muro.
Y aquí en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad hemos estado acompañando a través de las radios Guaynatambo y Embatirendas y Pastambo en las distintas ciudades del país lo que ha estado sucediendo en los procesos políticos en Chile. Y hemos acompañado y hemos celebrado los resultados del plebiscito del 25 de octubre del año pasado, del año 2020, en el que el pueblo chileno decidió modificar su constitución política del Estado. Para profundizar lo que significa eso para Chile, para el continente, el estado de situación actual, nos encontramos con Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y hoy es también candidato a ser constituyente justamente por el Distrito 12 en Chile, a partir de una plataforma de organizaciones conocidas como Voces Constitucionales. Pues, con Lucio, un gusto tenerte aquí. Lo hemos conocido hace algunos años a Lucio y hemos aprendido también de su consecuencia en las luchas. Así que un gusto, Lucio, que estés aquí en las radios de la Red de la Diversidad compartiendo con la gente de Bolivia.
Hola, Mario, y bueno, a todos los que escuchan Guaynatambo, mucho gusto de tener esta comunicación, encantado de poder compartir las experiencias que estamos haciendo por acá en Chile para refundar este país, ¿no? Que ha acumulado tantas injusticias por algunas décadas y que esperamos que en este proceso que estamos viviendo realmente avancemos a una sociedad con más justicia en todos los ámbitos. Así que encantado de poder compartirles esta información y las experiencias que estamos haciendo en estos días.
Lucio, cuéntale a la gente, ¿cómo se llega a esta necesidad de refundar el país en Chile, a la propuesta de modificar la constitución política del Estado? ¿Cuál es el camino que se recorre para eso?
Bueno, quizás hay que recordar que nosotros heredamos un modelo de democracia y de sociedad de una dictadura muy cruenta que refundó Chile a través de imponer una constitución. Y esa constitución ha estado vigente hasta ahora, a pesar de que ya llevamos 3 décadas, 30 años de transición a la democracia, se ha denominado, ¿no? Y sin embargo, esa transición a la democracia, de alguna manera, abandonó los postulados originales, que eran realmente democratizar Chile y salir del modelo neoliberal que se había impuesto con la dictadura. Y eso fue, de alguna manera, abandonado por quienes llegaron a los gobiernos desde el año 90 en adelante, y eso significó que se consolidara más el modelo neoliberal, que de alguna manera se ha tratado de llevar también a otros países de Latinoamérica, caracterizado sobre todo por un sistema de privatización de todos los ámbitos de la vida de nuestro país, de las distintas comunidades y pueblos. O sea, estamos hablando de la privatización del sistema de educación, del sistema de salud, del sistema de seguridad social, como el sistema de pensiones, pero también, por ejemplo, la privatización del agua. Chile tiene el régimen de propiedad privada del agua más radical en ese sentido a nivel internacional, un sistema donde las empresas mineras, las grandes empresas forestales y del agronegocio han acumulado la propiedad del agua para los fines del lucro exacerbado que se ha dado, y eso nos ha llevado al cabo del tiempo a tener un país y una sociedad profundamente desigual, con mucha injusticia, y que en octubre del año 2019 explota primero en un estallido social, pero luego esto se transforma en una revuelta popular que se sostiene en el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera estamos viviendo hasta hoy día. Esa revuelta popular que fue incrementando la movilización llegó un momento en que estaba en juego la permanencia del gobierno de Piñera, y en ese momento los partidos políticos que están en Chile muy desprestigiados, de toda la gama de colores en realidad, no solamente de la derecha, hicieron un acuerdo para darle una salida institucional a la crisis. Y esa negociación lo que hace es tomar una demanda muy sentida y que estaba en la calle, en todas las movilizaciones, de que las demandas de los distintos sectores no se estaban resolviendo, no alcanzaban una solución, y la gente empezó a tomar conciencia de que eso era responsabilidad de la Constitución que habíamos heredado de Pinochet y que hasta el día de hoy no se ha reformado. Entonces, esta operación política finalmente lo que hace fue tomar esa gran demanda de una nueva Constitución para Chile y diseñar un proceso institucional, ¿no? Estábamos en ese proceso de movilización permanente por varios meses y vino la pandemia. Y la revuelta popular se ha mantenido de alguna manera, pero obviamente no ha tenido la intensidad que venía trayendo los meses anteriores, y eso ha significado que tomara más fuerza el proceso institucional y no tanto la movilización popular. Pero son dos líneas que se mantienen abiertas hasta el día de hoy y que de alguna manera ha hecho que tengamos que canalizar sobre todo la movilización popular, la movilización de las distintas organizaciones a través del proceso institucional. Hago esta mención porque lo que se denomina hoy día la convención constitucional no es la demanda que el pueblo estaba poniendo en la calle. La demanda que estaba poniendo el pueblo en la calle era la asamblea constituyente. Y eso fue de alguna manera, se le puso algunas limitaciones, se ha intentado de alguna manera ponerle algunos amarres, ¿no?, que no permitan que se exprese plenamente la soberanía del pueblo y de los distintos territorios. Y por eso todavía es un proceso que está con mucha tensión, está con mucho tiras y aflojas, está con algunas medidas de tratar de imponer los quórum a las decisiones y los procesos de toma de decisiones que van a tener en esta convención, de que se respeten y que se prevalezcan los tratados de libre comercio que tiene Chile con otros países. O sea, se está tratando de intervenir el proceso, pero sin embargo, la movilización popular ha ido prevaleciendo y hoy día mayoritariamente las candidaturas, por ejemplo, que se están levantando a la convención constitucional, más del 60% de las candidaturas son candidaturas independientes de los partidos políticos que están organizadas en listas de organizaciones sociales y territoriales. Eso demuestra, digamos, de que estamos en una crisis profunda. Hay una desconfianza muy grande al sistema de partidos políticos y que de alguna manera está buscando canalizarse en esta posibilidad de refundar Chile, sacarnos la constitución neoliberal de Pinochet y pasar a una nueva constitución que efectivamente pueda garantizar el bien común y la justicia. Estamos en esa situación en este momento, haciendo así una mirada muy muy resumida, Mario.
El 11 de abril se van a realizar estas elecciones. Decías el 60% aproximadamente de las candidaturas vienen de organizaciones sociales, territoriales, son gente que viene de las organizaciones civiles y no se estructuran básicamente a partir de lo que es la estructura justamente de partidos, expresando una crisis muy profunda de ese sistema de representación. Al mismo tiempo nos decías de que el acuerdo institucional que pasa por las formas de administración del poder que existen actualmente en las fuerzas políticas chilenas, está intentando colocarle ciertos candados, limitaciones a esta convención constitucional, que además se definió por una convención constitucional y no una asamblea constituyente. ¿Cuál es tu previsión de aquí al 11 de abril? ¿Cómo miras? ¿Tú crees que ese escenario se va a colocar como un escenario también de conflicto en la resolución, como hemos vivido intensamente desde octubre del 2019 en Chile? ¿Será un escenario en el que más bien parece que esta institucionalidad resuelve parte de los conflictos, esta alta presencia de candidaturas independientes, no partidarias, más vinculadas directamente a las organizaciones, están apareciendo como candidaturas posibles de ser elegidas? ¿Cuál es el panorama que podemos mirar de aquí a ese 11 de abril?
Sí, bueno, como tú mencionabas, el 11 de abril es la elección de los convencionales, ¿no? De los constituyentes que van a conformar la asamblea, digamos, el evento, la instancia. Estamos conscientes de esas limitaciones, de esos intentos de coartar el ejercicio de la soberanía plena. Y eso, sin duda, se va a ir resolviendo a partir de la movilización y la capacidad que tengamos de elegir la mayor cantidad de constituyentes a este proceso, pero también de mantener la movilización, ¿no? O sea, acá es muy importante porque este proceso se abre bajo la presión social. No es un proceso que ha sido concedido por el gobierno o por alguna instancia del Estado. Este proceso se abre porque hay un pueblo movilizado que se levantó desde el 18 de octubre y que se mantuvo de manera inédita por varios meses en la calle. Eso significó mucha represión. Hoy día hay más de 2.500 luchadores y luchadoras de esa revuelta social que están todavía en prisión de manera muy injusta. Hay más de 400 luchadores y luchadoras sociales que fueron mutilados sus ojos por los perdigones de las escopetas de la policía. Hubo violaciones, abusos sexuales por parte de la policía a las personas que han sido detenidas. O sea, esto se da en un contexto de mucha presión social, de mucha represión también, de mucha impunidad, y que por lo tanto son ingredientes de un proceso que no está siendo fácil cómo se va encaminando, ¿no? Y sin duda va a tener mucha presión de los que quieren sostener el modelo actual versus una gran cantidad de gente que quiere la transformación de esta situación. Hay que recordar que nosotros, por ejemplo, en el plebiscito reciente donde se votaba dos cosas. Uno, tener una nueva constitución, casi el 80% de la gente que votó a favor de tener una nueva constitución. Y también se votó un mecanismo. Y habían dos opciones. Una opción que era una mezcla de parlamentarios, o sea, diputados, con algunos convencionales elegidos. Y esa opción fue rechazada. La opción que se impuso también por aproximadamente un 80% de la votación fue la que imponía el 100% de los convencionales elegidos, ¿no? Entonces hay en esa votación ya hay una expresión de lo que las organizaciones, los movimientos, el pueblo movilizado ha querido imponer en este proceso. De vuelta ha tenido represión, de vuelta ha tenido esta presión por tratar de ponerle candados o limitaciones al proceso, pero sin embargo el movimiento ha seguido avanzando. Por ejemplo, se logró en el camino que tanto la elección como la composición de la convención constitucional fuera paritaria. Hoy día las elecciones, por primera vez en la historia, y creo que en la historia del mundo, la composición de las listas en las que estamos participando son todas encabezadas por una mujer e intercalada la lista entre hombres y mujeres como una forma de paridad, pero también eso se va a aplicar para la elección. O sea, vamos a tener una convención 50 y 50. Y eso se logró a partir de la presión, luego que ya se había establecido el sistema este de la convención constitucional. También, de muy mala manera, hay que decirlo, pero al final se logró imponer un sistema de escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no? Y eso salió muy tardíamente, pero finalmente salió y se pudo. Hoy día se están también eligiendo en sistemas paralelos los convencionales de los pueblos indígenas y los convencionales no indígenas en el mismo 11 de abril. Entonces, creo que seguimos avanzando con mucha dificultad, pero con un pueblo que, a pesar de la pandemia, sigue movilizado buscando derribar todos estos obstáculos o candados que nos están tratando de poner del modelo o el sistema que se niega a retirarse, que se niega a abandonar, digamos, este modelo neoliberal de tanta injusticia que nos han impuesto ya desde algunas décadas.
Para ir cerrando ya esta conversación y al mismo tiempo de invitarte para otros encuentros, porque vamos a ir acompañando el proceso chileno, el proceso constitucional, esta convención constituyente que demorará, pues, se plantea de inicio entre 9 meses y 1 año en la elaboración de una nueva constitución que deberá ir a un nuevo plebiscito para su aprobación. Te iremos convocando, pero quisiera que nos digas, así como en 4 frases, cuando tú te animas a presentarte como candidato a esta convención constitucional, como decías, a partir de una plataforma de organizaciones sociales y territoriales, ¿cuáles son como los ejes claves, dicho en cortito, porque iremos profundizando poco a poco, que se plantean desde estas plataformas y de la tuya, en este caso, de transformación constitucional en Chile?
Sí, mira, bueno, yo soy parte del movimiento de organizaciones territoriales y socioambientales que han estado enfrentando el extractivismo en nuestro país en distintos ámbitos, la minería, el sector forestal, la agroindustria, etcétera, y nos hemos propuesto incidir en este proceso y en ese sentido un par de cosas, ¿no? Primero, superar el Estado subsidiario. Nosotros tenemos en la Constitución definido un Estado subsidiario, por lo tanto, la transferencia al sector privado de todo lo que pueda hacer el sector privado a partir de sus negocios. Y por lo tanto, tener un Estado garante de derechos sociales, ¿no? Nos parece también que se debe desprivatizar y desmercantilizar los bienes comunes. En Chile el agua, como les mencionaba, es privada, ¿no? Eso significa también de recuperar el agua, declararla un derecho humano y también un bien común, específicamente para el caso del agua. También nos proponemos poner en el debate y alcanzar una fórmula que permita establecer otra relación con la naturaleza, ¿no? Nos planteamos discutir y llevar al proceso constituyente el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de derechos. También nos planteamos, y es un tema muy importante en Chile, que se reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas, que hoy día no existe, o sea, que nos reconozcamos como un país plurinacional, que se reconozca también y se establezcan los mecanismos para garantizar la erradicación total de la violencia de género, de la violencia hacia las mujeres en particular, y bueno, el pleno garantía y respeto de los derechos humanos, ¿no? Son como temas que hoy día no están protegidos, no están resguardados en Chile y pensamos que pueden ser aportes muy sustanciales a profundizar la justicia y la democracia en nuestro país.
Muchas gracias nuevamente, Lucio, por toda la información, por todo el aporte, por las luchas también sostenidas en varios años ya allá en mi hermano país de Chile. Un abrazo para ti y invitarte nuevamente para que en otras semanitas, en otros días, nos volvamos a reencontrar para que nos sigas comentando cómo va ese proceso constitucional en Chile. Tu saludo de despedida, Lucio.
Sí, muchas gracias, Mario, y atento también a lo que ustedes requieran. Sin duda, uno de los temas también es la nueva relación con los pueblos de Latinoamérica. Ese es un tema y es una deuda que Chile tiene con el resto de los países hermanos, y creo que también es un tema que debe estar en nuestro debate constitucional. Así que les vamos contando en próximas conversaciones. Muchas gracias por esta invitación.
El hueco en el...